específicamente aquí los 5 aspectos de la meditación vipassana. Pero antes de hablar acerca de esto, vamos a dar una introducción acerca de la meditación vipassana. Muchos de ustedes sabrán que la meditación vipassana es la meditación de estar en el momento presente, vivir en el momento presente. Pero para hacer esta introducción, vamos a hacer un viaje de más de 2.500 años ahora, hacia la época del Buda, y ir a la raíz o al origen de esta meditación, que va a ser el motivo de la plática de esta noche, y es al mismo Buda, al Buda histórico, quien fue el que descubrió y después enseñó esta meditación que nosotros practicamos ahora, 2.500 años después. No vamos a entrar en mucho detalle acerca de la vida del Buda, pero vamos a hablar un poco acerca de la iluminación del Buda, que ocurrió hace más de 2.500 años, en el día de luna llena del mes de mayo, en un lugar que ustedes todavía pueden visitar en India, que se llama Bodh Gaya o Buddha Gaya. Ahí, en ese lugar, que es uno de los lugares sagrados del budismo, el ser humano que iba a ser el Buda se sentó a meditar y practicó meditación al comienzo de la noche. Y al final de la primera parte de la noche, a través de su práctica meditativa, alcanzó el poder sobrenatural de recordar sus vidas pasadas. Entonces ese fue el primer conocimiento sobrenatural que el Buda alcanzó a través de su meditación. Y en la segunda parte de la noche, al final de la segunda parte de la noche, alcanzó el segundo conocimiento sobrenatural, que fue de ver seres morir y reconectar o renacer de acuerdo a la naturaleza de sus acciones. Eso es lo que se llama el conocimiento de la causalidad o la ley del karma, y también lo que se denomina el ojo divino, el poder sobrenatural de ver seres morir y reconectar de acuerdo a la naturaleza de sus acciones. Y durante la tercera parte de la noche, el Buda, o el ser que iba a convertirse en Buda, practicó precisamente esta meditación que nosotros vamos a estudiar hoy día, que es la meditación vipassana. Y a través de esta meditación vipassana, contempló acerca de la condicionalidad, o el origen condicionado, o el origen dependiente, y al final de la tercera parte de la noche alcanzó el estado de Buda, o se convirtió en Buda. Y descubrió muchas cosas, entre ellas las 4 nobles verdades, y después, por un periodo de 45 años, eso fue a la edad de 35 años, se dedicó a enseñar lo que había descubierto a innumerables seres. Precisamente Buda, B-U-D-D-H-A, como se escribe originalmente en las lenguas pali y sánscrita, significa alguien que descubre precisamente estas cosas que están ocultas a los demás seres, como, por ejemplo, la condicionalidad, las 4 nobles verdades, este tipo de meditación que vamos a aprender hoy día o que vamos a platicar hoy día, la meditación vipassana, son cosas de que él descubre. Precisamente el término pali o sánscrito Buda significa alguien que descubre estas cosas por sí mismo, sin ayuda de un maestro. Y otro significado de Buda es alguien que hace descubrir a los demás después de él mismo haber descubierto. O sea, de que Buda tiene dos significados. El primer significado es alguien que primero descubre. Y el segundo significado es aquel que hace descubrir a los demás después de haber descubierto él mismo. Entonces, en la definición de la voz Pali Buda o sánscrita Buda, nosotros podemos ver los dos aspectos fundamentales del budismo, en todas las ramas del budismo, que son la sabiduría y la compasión. Para que él pueda descubrir precisamente todas estas cosas, se requiere de esta infinita sabiduría. Solamente a través de la sabiduría él puede descubrir estas cuatro nobles verdades, el origen condicionado, la ley del karma, ver las vidas pasadas, ver seres morir y renacer y reconectar de acuerdo a sus acciones. Él lo logra a través de su infinita sabiduría. Entonces, ese es el primer aspecto de lo que nosotros llamamos Buda, alguien que descubre a través de su sabiduría. Y el segundo aspecto de Buda, que es alguien que hace descubrir a los demás, está resaltando el aspecto de la compasión en el budismo. Porque él, después de haber descubierto y haber convertido en Buda, literalmente, personalmente, él no tiene más nada que hacer espiritualmente, es un ser espiritualmente consumado. Pero él, a través de su infinita compasión, se dedica por un periodo de 45 años a hacer que otros seres puedan descubrir y realizar lo que él mismo descubrió y realizó. Entonces, ese aspecto de esa definición de Buda, de hacer que los demás puedan descubrir por lo que él descubrió, se refiere en el budismo a la compasión. Entonces, esas son las dos alas, podríamos decir, del budismo, del pájaro, para que vuele. La sabiduría y la compasión. La compasión y la sabiduría. En el budismo, la sabiduría sin compasión no es muy útil. La compasión sin sabiduría tampoco es muy útil. Por ejemplo, puede haber una persona aquí enferma, pero si uno no sabe cómo ayudarla a curarse, esas son buenas intenciones solamente. Se requiere saber cómo hacer para que esa persona se cure. Ese es el aspecto de la sabiduría en el budismo. ¿No? Entonces es importante que nosotros entendamos estas dos cosas. Y también cuando vamos a platicar acerca de la meditación. La sabiduría para poder ver y comprender correctamente, que es una de las cinco facultades. Y la compasión, que es el deseo de ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento. Entonces, esa es una reseña acerca de el Buda y acerca de lo que el Buda descubrió hace más de 2.500 años. Ahora, y el Buda descubrió muchas cosas. El Buda es un descubridor. No es alguien que está creando algo nuevo. El Buda es alguien que descubre cosas de que existen, pero que los demás no pueden ver o percibir por sí mismos. Y una de las cosas que el Buda descubrió fue precisamente la meditación vipassana. Y el Buda enseñó la meditación vipassana y innumerables seres se beneficiaron a través de la práctica de la meditación vipassana y obtuvieron los mejores beneficios de esta meditación. Precisamente, como dije anteriormente, el Buda fue, practicó y se iluminó a través de la meditación vipassana. Precisamente fue la práctica de la meditación vipassana lo que permitió de que el Buda se convirtiera en Buda. Por lo tanto, para poder alcanzar la iluminación, es necesaria la práctica de la meditación vipassana. Entonces, esa es una breve reseña acerca de la meditación vipassana y acerca de el Buda. En el budismo existen dos tipos de meditaciones. Lo que se denomina la meditación de tranquilidad, en pali samatha o shamatha en sánscrito, y lo que se llama la meditación vipassana, que es difícil de traducir, pero pongámosle la meditación de introspección. Ahora vamos a explicar más acerca del significado de vipassana. Entonces, en el budismo, o en el sistema del budismo, existen estos dos tipos de prácticas de meditación, meditación de tranquilidad y meditación vipassana. Nosotros podemos ver que el Buda, antes de su iluminación, practicó las dos meditaciones. En la primera parte de la noche, el Buda practicó meditación samatha en la respiración. La atención a la respiración como meditación de tranquilidad, y a través de esa meditación samatha o de tranquilidad, al final de la primera parte de la noche, el Buda alcanzó ciertos poderes sobrenaturales, aviña en pali, el poder de recordar sus vidas pasadas. Entonces eso es el resultado de la consumación de la práctica de la meditación de tranquilidad como objeto de la respiración. Y el Buda continuó practicando la meditación samatha en la segunda parte de la noche. Y alcanzó, al final de la segunda parte de la noche, en la meditación en la respiración también, el poder de ver seres morir y reconectar de acuerdo a la naturaleza de sus acciones. Entonces ese es otro poder sobrenatural que se puede alcanzar a través de la meditación de tranquilidad o la meditación samatha. Pero no es posible alcanzar la iluminación. Entonces por esa razón, durante la tercera parte de la noche, la meditación del Buda fue diferente. Y no obstante, el objeto de la meditación inicialmente es la respiración, el Buda cambió y practicó meditación vipassana. Y el objeto de meditación fue, o uno de los objetos de meditación, fue la condicionalidad, o el origen condicionado de todos los fenómenos. Y a través de la práctica de la meditación vipassana, el Buda alcanzó el estado de Buda. Entonces nosotros podemos ver que el Buda en la noche de su iluminación practicó estos dos tipos de meditación, que después él iba a enseñar extensivamente a innumerables seres durante los 45 años hasta su muerte, a la edad de 80 años. Ahora, en el budismo, la meditación de tranquilidad se reconoce que existe en otros sistemas religiosos. No, la meditación de tranquilidad no es una meditación exclusiva del budismo. La meditación de tranquilidad existía y era practicada por ascetas y renunciantes durante la época del Buda, antes de que el Buda se convirtiera en Buda y mucho tiempo antes. Si ustedes estudian acerca de la iluminación del Buda, ustedes van o seguramente saben, de que antes de que el Buda se dedicase a practicar solo y seguir todas las prácticas ascéticas, el Buda recurrió a dos maestros, Alara Kalama y Udaka Ramaputra. Y precisamente estos dos maestros eran expertos en la meditación de tranquilidad y la meditación samatha. Y la meditación samatha existe en otros sistemas religiosos como el cristianismo, como por ejemplo oración, etc. O sea, de que la meditación samatha y también otras religiones no es exclusiva del budismo, ¿no? La meditación vipassana es exclusiva del budismo. La meditación vipassana es una meditación que fue descubierta por el Buda y enseñada por el Buda. No existía antes y todavía existe porque todavía las enseñanzas del Buda existen en el mundo. La meditación sámata. Nosotros no vamos a hablar, pero es importante que pongamos en contexto estos dos tipos de meditaciones. La meditación sámata o la meditación de tranquilidad. En el budismo no es un fin en sí mismo, sino es un medio para después practicar la meditación vipassana. Si nosotros practicamos la meditación de tranquilidad, nosotros vamos a alcanzar, como el nombre lo dice, tranquilidad, quietud mental, estados sublimes de la mente y posiblemente algún cierto tipo de poderes sobrenaturales. Pero eso no significa de que uno alcance la iluminación o la purificación de la mente. Entonces, en el budismo, la práctica de la meditación de tranquilidad o la meditación sámata se utiliza como un medio para, como quien dice, afilar o agudizar la mente para después poder practicar meditación vipassana. La meditación sámata es muy extensa en el budismo. Hay muchísimas formas de practicar este tipo de meditación. En los textos pali y en la literatura pali se habla de que hay 40 diferentes tipos de meditación de tranquilidad, y estos 40 diferentes tipos de meditación de tranquilidad normalmente se ajustan de acuerdo a los distintos temperamentos de los seres. Cada uno de nosotros poseemos diferentes temperamentos de acuerdo a nuestro karma pasado. Entonces, en nuestros textos, para una persona que quiere practicar la meditación de tranquilidad, primero, uno tiene que determinar el temperamento. Entonces, hay una serie de parámetros que uno puede utilizar para determinar el temperamento de uno y de los demás. Por ejemplo, cómo uno camina, cómo uno come, cómo uno habla. No sé qué tipo de estados mentales predominan en la mente. Entonces, a través de estos parámetros, uno puede determinar el tipo de temperamento que uno posee. Entonces, una vez que uno determina el temperamento, entonces hay una tabla con las meditaciones, distintos tipos. Entonces dice, por ejemplo, la meditación de la respiración es para aquellos de temperamento discursivo, ¿no? O sea, aquellos que tienen una propensión a pensar, a discursividad, ¿no? La meditación de la compasión o el amor benevolente es una meditación para aquellos que tienen temperamento iracundo, ¿no? Y así, de esa manera, de acuerdo a estos cuadros, uno puede establecer, una vez que uno ha determinado su temperamento, puede ir a estos cuadros y decir, escoger y determinar cuál es el tipo de meditación de tranquilidad más adecuado para el temperamento de uno. Y abocarse a este tipo de meditación con el propósito de agudizar y desarrollar la concentración y la tranquilidad de la mente. Entonces, eso es con relación a la meditación de tranquilidad. Yo no voy a hablar acerca de esto, sino solamente es una introducción. Entonces, nosotros usamos la meditación de tranquilidad como un medio, no es un fin en el budismo. En algunas ramas del budismo se hace más énfasis en la meditación de tranquilidad, en otras se hace más énfasis en la meditación vipassana, pero en todas las ramas del budismo se reconoce que la meditación de tranquilidad no es un fin. O sea, nosotros no vamos a alcanzar el objetivo final de la práctica del budismo, que es la purificación de la mente a través de la meditación de tranquilidad. A través de la meditación de tranquilidad nosotros vamos a poder purificar la mente temporalmente, pero las impurezas mentales después van a volver a surgir en la mente. Entonces, lo que se necesita es erradicar las impurezas mentales. Entonces, para poder erradicar las impurezas mentales se requiere el otro tipo de meditación, que es la meditación vipassana o vipassana en sánscrito, que es la meditación exclusiva del budismo. ¿no? Entonces, eso es el tema de la plática de esta noche. Ahora, ¿qué es Vipassana? Vipassana es aquella meditación del momento presente. O sea que cuando nosotros practicamos Vipassana, nosotros tenemos que estar en el momento presente. O sea que el pasado no es importante en la meditación Vipassana, y el futuro tampoco es importante. Ahora, Vipassana en Pali está compuesto del prefijo vi, ve chica i, y pasana, P-A-S-S-A-N-A, y la última con una rayita arriba que significa que es una A larga. Vi, el prefijo vi, significa diversas formas. Y pasana significa ver. Literalmente vipassana significa ver en diversas formas. Y eso significa ver de acuerdo a la verdadera naturaleza de la realidad. El Buda descubrió, cuando alcanzó la iluminación, de que los fenómenos condicionados a la realidad poseen tres características universales: impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad. Todos los fenómenos de la existencia poseen esas tres características. Ahora, pero los seres no ven esas tres características. Entonces, es a través de la meditación vipassana que es posible ver esas tres características universales que todo lo que existe tiene. Entonces, la meditación vipassana significa ver a través de nuestra propia experiencia, a través de nuestra mente, esas tres características que es lo que la realidad posee. O sea, de que la realidad, de acuerdo al descubrimiento del Buda en el momento de su iluminación, la realidad significa todo lo que nosotros somos, interno y externo, material y mental. Todo lo que nosotros somos, o la realidad, interna y externa, externa e interna, posee esas tres características universales. Y nosotros tenemos que descubrir eso a través de nuestra propia experiencia. La meditación vipassana a nosotros nos permite precisamente descubrir esas características universales de todo lo que existe. O sea, de que en un cierto sentido el Buda nos está planteando a nosotros una hipótesis, ¿no? Porque el Buda dice, y si ustedes leen las enseñanzas, el Buda dice en los discursos, independientemente de que los Budas surjan en el mundo o no, permanece como una condición, como una ley, como una condición, que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, que todos los fenómenos condicionados son insatisfactorios, que todos los fenómenos son insustanciales. Eso es lo que el Buda dice. Entonces nosotros tenemos que corroborar en nosotros mismos ese descubrimiento del Buda. Y nosotros podemos corroborar en nosotros mismos ese descubrimiento del Buda, de que la realidad posee esas tres características universales a través de la meditación vipassana. Por eso es importante la meditación vipassana, porque nosotros podemos corroborar esa importante enseñanza, que todo lo que existe posee esas tres características. Ahora, yo creo que, aunque uno no lo haya experimentado directamente, uno intelectualmente está de acuerdo que todos los fenómenos son impermanentes, ¿no? No hace falta ser budista, ¿no? Uno ve cómo envejece, cómo pasan los años, o uno ve los demás cómo envejecen, cómo mueren, ¿no? Eso es precisamente la impermanencia, esa primera característica. Uno ve cómo las relaciones se rompen, cómo los seres se separan, o cómo los seres están juntos y se van, etc. Eso es la impermanencia. O sea que todos nosotros podemos entender esta primera característica universal, por lo menos a un nivel intelectual. Pero se requiere ir mucho más allá. Se requiere que nosotros podamos experimentar esa característica de la impermanencia en todo aquello que nosotros observamos a través de las distintas puertas de los sentidos. De acuerdo con lo que el Buda enseñó, existen 6 puertas de los sentidos. La puerta del ojo, la vista, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Nosotros estamos continuamente recibiendo objetos y experimentando cosas, por decir así, fenómenos, a través de esos 6 sentidos. Cada uno de esos objetos que nosotros experimentamos posee esas características universales. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso, no lo percibimos así, pero siguen siendo impermanentes. Nosotros necesitamos percibir directamente a través de nuestra propia experiencia esas características de los fenómenos. La meditación vipassana nos permite a nosotros percibir esas 3 características. Cuando nosotros percibimos esas 3 características, se dice que nosotros estamos practicando la meditación vipassana. Ahora, ¿pero por qué es importante? Ahora, los primeros occidentales que se interesaron en el budismo, uno de ellos, un alemán, a principios del siglo XX, lo llamó el budismo la religión de la razón. Incluso escribió un libro muy famoso, que después fue prohibido durante la época del nazismo, Buddhism, the Religion of Reason, el budismo, la religión de la razón. Y en el budismo nosotros es importante que entendamos bien las cosas antes de hacerlas y estemos convencidos de que eso que nosotros vamos a hacer es importante. Entonces, por eso, si el Buda descubrió de que todos los fenómenos son impermanentes, insatisfactorios e insustanciales, ¿por qué es importante que nosotros descubramos eso? ¿No? A lo mejor un niño le preguntaría a uno eso, porque los niños siempre hacen preguntas de esa manera. Ahora, el Buda dice de que es importante que nosotros veamos esas características, porque nosotros nos adherimos, eso es un término técnico en Pali, a los objetos de los sentidos. ¿No? Ahora vamos a explicar esto. Cuando nosotros vemos algo agradable a través, digamos, de la puerta del ojo, nosotros tenemos una tendencia a adherirnos a ese objeto agradable, precisamente porque ese objeto es agradable. O cuando nosotros tenemos una idea genial, por decir así, nosotros nos adherimos a esa idea genial que se nos ocurrió, ¿no? O a veces, entonces esa es una modalidad de la adherencia que se llama, que es a través del apego. Nosotros vemos algo agradable, o pensamos algo agradable, o escuchamos algo agradable, o experimentamos un sabor, etcétera, agradable, un sonido, etcétera. Nosotros nos adherimos a eso porque eso es agradable, porque eso es placentero. O a veces nosotros nos adherimos introduciendo un yo a esos fenómenos. Por ejemplo, uno está enojado y uno cree que uno es eso, ese enojo que uno está experimentando. Yo estoy enojado. O a veces uno experimenta otro tipo de estado mental y uno cree que uno mismo es ese estado mental que está experimentando en ese momento que uno tiene ese estado mental. Pero en realidad, como dijimos antes, ese estado mental es impermanente. No es uno. Pero nosotros nos adherimos, aunque uno no lo sepa, y aunque haya estudiado el Dhamma por muchos años, ¿no? Uno tiene eso, o sea, aunque por ejemplo uno lo hace enojar, ¿no? Y precisamente uno se enoja y uno le grita y uno actúa motivado por el enojo. Ahí está la adherencia. Uno se adhirió a ese estado mental, y porque uno se está adhiriendo a eso, uno está actuando motivado por eso. Entonces, es necesario que nosotros practiquemos la meditación vipassana para evitar precisamente lo que nosotros llamamos esa adherencia. A veces, cuando uno tiene dolor, sobre todo si uno practica meditación, y por muchas horas, y uno no cambia de posición, seguramente uno va a experimentar dolor. Y cuando viene el dolor, normalmente uno se rebela contra el dolor. No hace falta practicar meditación. Si uno tiene una enfermedad o algún problema físico, uno va a experimentar esto. Y cuando uno tiene eso, uno no lo acepta. Uno lo rechaza. Uno tiene aversión. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, nosotros tenemos que evitar ese tipo de reacciones con relación a lo que nosotros experimentamos. Entonces, por esa razón, es importante la práctica de la meditación vipassana. Porque nosotros tendemos a adherirnos a los objetos de la realidad. Y nosotros estamos continuamente funcionando de esa manera, aunque uno no se dé cuenta. Todo el mundo en el mundo está funcionando de esa manera. Ahora, cuando uno practica la meditación, uno va a empezar a ver precisamente que uno se adhiere a los objetos placenteros o uno rechaza los objetos displacenteros o desagradables. Entonces uno va a ver a través de la meditación eso. Y uno va a poder a través de la meditación detener precisamente ese comportamiento o ese tipo de reacción que uno normalmente tiene con relación a las experiencias sensoriales que nosotros tenemos. Entonces, por esa razón también es importante que nosotros practiquemos la meditación vipassana. Ahora, se dice de que en un momento mental, en un segundo, en nuestros textos Pali dice, trillones de momentos mentales surgen y cesan. O sea que ustedes se pueden dar cuenta la cantidad de cosas que ocurren en una fracción de segundo a través de la puerta de los sentidos. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando, platicando, y ustedes me están mirando, me están escuchando, están procesando, están entendiendo. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que empecé a decir esta oración? ¿No? Entonces, es importante que nosotros entonces practiquemos este tipo de práctica o esta meditación vipassana para poder descubrir estas características universales de todos los fenómenos, para evitar precisamente que nosotros tengamos este tipo de adherencia con relación a los fenómenos que nosotros experimentamos. Ahora, cada vez que nosotros nos adherimos, por ejemplo, si nosotros vemos un objeto agradable y nosotros nos adherimos a eso, O si nosotros experimentamos algo desagradable y nosotros lo rechazamos. Cada vez que nosotros tenemos este tipo de, digamos, reacción, nosotros estamos generando en nuestra mente un karma negativo, un karma insano. Y cuando nosotros generamos este, nosotros estamos contribuyendo a que nosotros experimentemos sufrimiento. Cada vez que nosotros nos adherimos, es como si nuestra mente ha ido a un lugar que no debería tener que haber ido. Y cuando uno fue a un lugar que no tendría que haber ido, uno se metió en problemas. Entonces es mejor evitar que la mente vaya a esos lugares que no tiene que ir. Entonces, por esa razón es importante la práctica de la meditación vipassana. O sea, que si uno va a un lugar que no tendría que haber ido, ya está ahí. No hay nada que hacer. Entonces, lo mejor es evitar que nosotros vayamos a esos lugares. Entonces, por esa razón, es importante evitar esa adherencia, ¿no? Cuando nosotros experimentamos los objetos a través de las puertas de los sentidos, ¿no? En Pali hay un término específico que se llama agati. Y es un término muy expresivo. Agati significa, gati significa ir. Ya significa a un mal lugar, ¿no? Entonces, cada vez de que nosotros nos aferramos a lo agradable, la mente fue a un lugar que no tendría que haber ido. Cada vez que nosotros rechazamos o tenemos aversión hacia lo desagradable, la mente se fue a otro lugar que no tendría que haber ido. Entonces, nosotros tenemos que evitar que la mente esté funcionando de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la mente funciona de esa manera, en el momento mismo que la mente fue a ese lugar que no tendría que haber ido, en ese mismo momento nosotros estamos experimentando sufrimiento, la primera noble verdad de que el Buda descubrió. Y además de eso, ese momento que nosotros generamos está produciendo un kama o un karma negativo que a nosotros nos va a generar problemas o dificultades. Claro, o sea, no es nada muy serio esto, no comparado con otros kamas, otros karmas, pero aún así, específicamente hablando, eso es un mal karma. Entonces, en el momento que la mente va a ese lugar que no tiene que ir, nosotros estamos experimentando la primera noble verdad. Y después, cuando nosotros experimentemos los resultados de esa acción negativa que hicimos, nosotros vamos también a estar experimentando la primera noble verdad, que es el sufrimiento. Entonces, si nosotros queremos evitar eso, es importante que nosotros practiquemos la meditación vipassana. Ahora, tengo que volver hacia atrás ahora, de nuevo. Pero, para poder practicar la meditación vipassana, el Buda dijo de que se requieren dos condiciones previas. En la época del Buda había un bhikkhu, un monje que se llamaba Utilla. Y este monje era muy parecido a nosotros, yo creo, en varios sentidos. Porque nosotros vivimos en esta era de que queremos todo rápido, ¿no? Instantáneo, inmediato. Entonces este monje le fue a preguntar al Buda, ¿qué es lo que se requiere en breve para poder practicar la meditación? Vipassana, ¿no? Él quería ya meditar. Entonces el Buda le dijo, se requieren dos condiciones previas. La primera condición que el Buda le dijo a este bhikkhu, Utilla, fue la conducta moral que es pura. Y la segunda condición que el Buda le dijo es la concepción que es correcta. Entonces el Buda dijo, aquel individuo que posee esas dos condiciones puede practicar meditación, ¿no? Ahora, por lo tanto, no se requiere ser budista. Porque el Buda no le dijo, o sea, que uno tome refugio en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, para practicar meditación. El Buda le dijo solamente que tiene que tener esas dos condiciones. La conducta moral, que es pura. Y esto es muy importante. Y nosotros, no obstante, hoy día vamos a hablar de meditación. Es muy importante porque si nosotros no tenemos en cuenta estas condiciones previas, difícilmente vamos a poder progresar en la meditación. Entonces, por eso se dice de que el budismo primero es un sistema ético, ¿no? Y, bueno, yo no sé cuánto énfasis se hace en este mundo moderno cuando se enseña el budismo, pero esto es realmente muy importante. Y si ustedes van a los países budistas, especialmente a los países budistas Theravadas, ustedes van a ver de que todos los budistas culturales, tradicionales, lo que hacen prácticamente es esta enseñanza del Buda, que es establecerse en la moral, que es pura. Incluso si ustedes van a monasterios Theravada en Estados Unidos y todo eso, van a ver todas las familias que son budistas, que van al monasterio normalmente a tomar los preceptos, que nosotros llamamos, y a hacer acciones de generosidad. Y muy pocos son los que practican meditación. Entonces, esa es la primera condición. El Buda es omnisciente. Entonces esto es muy importante. Se requiere que nosotros nos establezcamos en una conducta moral pura. Y esto significa lo siguiente. Existen tres puertas de acción: el cuerpo, el lenguaje y la mente. Nosotros actuamos externa e internamente a través del cuerpo, a través del lenguaje y a través de la mente. Nuestra vida social está basada básicamente en estas dos primeras puertas, el cuerpo y el lenguaje. ¿Cómo interactuamos con los demás? ¿Cómo nos comportamos con los demás? Es a través de nuestras acciones del cuerpo y nuestras acciones del lenguaje. La conducta moral, que es pura, tiene como propósito controlar nuestras acciones del cuerpo y del lenguaje, porque es precisamente donde nosotros podemos causar el mayor sufrimiento a los demás. Difícilmente a través de la mente, a no ser que sea un chamán, uno, que tenga poderes y realmente los tenga, ¿no? Y que quiera hacer daño, ¿no? Y uno le pueda hacer daño a los demás con la mente, ¿no? Normalmente uno se hace daño a uno mismo cuando uno piensa mal y quiere a los demás. Pero a través del cuerpo y a través del lenguaje, es ahí que nosotros realmente podemos causar mucho sufrimiento a los demás. Ustedes ven. Ustedes seguramente están más informados que yo de todo lo que pasa en el mundo. Pero todas las acciones de violencia, de guerra, son acciones a través del cuerpo y el lenguaje, ¿no? O sea, la gente que está matando a otras, ya sea en grupo o individualmente, o causando sufrimiento a los demás, es la única forma que nosotros podemos causar sufrimiento a los demás. Es a través de nuestras acciones físicas o nuestras acciones verbales. Y a través de nuestras acciones físicas y nuestras acciones verbales es como también nosotros podemos evitar causar sufrimiento a los demás. Por esa razón el Buda dice de que lo primero que se requiere para poder practicar la meditación es tener una conducta moral que es pura. Y eso significa abstenernos de realizar acciones a través del cuerpo y el lenguaje que causan sufrimiento a otros seres sintientes. O sea, de que el budismo, en un primer nivel, y en el primer nivel básico, es un sistema de una religión social que regula nuestro comportamiento con relación a los demás. O sea, esto realmente es importante. El Buda dijo que si nosotros nos establecemos en una conducta moral que es pura, nosotros estamos protegiendo a los demás del sufrimiento. Y cuando nosotros protegemos a los demás del sufrimiento, nosotros nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Cuando nosotros nos protegemos a nosotros mismos, nosotros protegemos a los demás. O sea que es ida y vuelta, ¿no? Entonces, por esa razón, Buda le dijo a este Bhikkhu Utiya que lo que primero que se requiere es eso. Ahora, esos son los preceptos budistas, que ustedes seguramente saben: no matar, ni dañar a seres sintientes, no robar, etc. No voy a hablar acerca de los preceptos. Pero estas cosas parecen ser piezas de museo que el Buda dijo hace más de 2500 años, pero en realidad no son objetos de museo para que nosotros los contemplemos así intelectualmente, sino son cosas que nosotros tenemos que poner en práctica urgentemente nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros, cuando observamos estos preceptos y seguimos esta conducta moral pura, estamos protegiendo a los demás del sufrimiento. Ustedes se pueden imaginar lo que sería vivir en el mundo si la gente siguiera estas reglas. Qué diferente sería. Pero sino que hay una razón que establece el nexo con la práctica espiritual y de la meditación. ¿Qué pasa si uno no tiene una conducta moral que es pura con relación a los demás? ¿Qué pasa con uno mismo? A ver. ¿Cómo? Estamos inquietos, tenemos remordimiento, tenemos culpa. No pasamos por la esquina del vecino porque nos da miedo porque le hicimos daño, ¿no? O estamos preocupados que alguien vaya a tomar revancha, o no sé, bueno, tantas cosas, ¿no? Cuando la mente está así, la mente no puede abocarse a la práctica meditativa. Entonces ese es el nexo que existe entre la ética y la meditación en el budismo. Solamente una persona que tiene una conciencia tranquila, que no tiene remordimiento, que no tiene culpa, que no tiene preocupación, que no le tiene miedo a los demás porque uno no le está haciendo nada malo a los demás, puede abocarse a la práctica meditativa. Entonces, por esa razón, el Buda le dijo a Utiya que esa es la primera condición para practicar la meditación, en este caso la meditación vipassana. Y la segunda condición es la concepción correcta. Y esto es, usted primero me había invitado a mí a dar una plática acerca de la fe y el conocimiento. Afortunadamente abrí el archivo ese hace unos días y me di cuenta de que el tópico era los 5 aspectos de la meditación, porque si no iba a venir a platicar acerca de lo otro. Ya. Pero entonces ahí viene ese aspecto de la fe, que es tan importante en el budismo, que es la creencia de que nosotros somos propietarios de nuestras acciones. Que nosotros cosechamos el resultado de las acciones que nosotros realizamos. Y que nosotros somos responsables de esas mismas acciones. Entonces, tener esa creencia es lo que se llama la concepción que es correcta. Solamente cuando nosotros tenemos esa creencia, nosotros vamos a ajustar nuestras acciones de acuerdo a sus preceptos. Entonces, si nosotros poseemos esas dos condiciones, nosotros podemos abocarnos a la práctica de la meditación vipassana. Entonces, por esa razón, normalmente cuando nosotros vamos a practicar meditación vipassana, vamos a hacer un retiro, lo primero que hacemos es tomar los preceptos. Entonces, una vez que nosotros tomamos los preceptos y observamos esos preceptos, se dice que nosotros hemos satisfecho esa primera condición. Y si nosotros vamos a practicar meditación, seguramente poseemos esa segunda condición, que es la creencia que nosotros somos propietarios de nuestras acciones. Ahora, y esto nos va a introducir en estos cinco aspectos de la meditación vipassana. Y el primero de estos aspectos de la meditación vipassana es la fe o la confianza. No solamente la meditación vipassana, sino de la práctica del Dhamma o del Dharma, ¿no? Observar esos preceptos o estas reglas éticas, que de acuerdo con el Buda son reglas universales de ética. Para poder seguir esos preceptos, también se requiere fe o confianza. Para poder practicar meditación, se requiere fe o confianza. Entonces, ese es el primer requisito para poder practicar meditación a nivel interno. Ahora, la fe o la confianza en palis, en la lengua palis, se llama sata. Es muy difícil de traducir este término. Nosotros a veces decimos fe o confianza. El Buda dice en los discursos: difícil es nacer como humano. Es algo difícil, el Buda dice. Y el Buda dice: habiendo nacido como humano, difícil es tener la oportunidad de escuchar la enseñanza del Buda. Y el Buda dice: habiendo nacido como humano y habiendo tenido la oportunidad de escuchar la enseñanza del Buda, difícil es tener fe o confianza en la enseñanza del Buda. O sea que estas tres cosas son, de acuerdo con la enseñanza del Buda, algo muy difícil de obtener. Primero, nacer como humano. ¿Cuántos humanos hay? Habiendo nacido como humano, tener la oportunidad de escuchar lo que el Buda enseñó. De todos los humanos que hay, ¿cuántos han tenido la oportunidad de escuchar lo que el Buda enseña? Y habiendo nacido como humano y habiendo escuchado lo que el Buda enseñó, ¿cuántos de ellos desarrollaron fe o confianza en eso que escucharon como para poder poner en práctica la enseñanza del Buda? Es más difícil que ganarse la lotería. No obstante, nosotros jugamos a la lotería. No, ustedes, yo no. No, con la esperanza de ganar. Pero nosotros ya hemos ganado algo más difícil que eso. Y no somos conscientes de, o no nos ha caído el 20, como dicen aquí, de eso. Por esa razón, es importante que nosotros reflexionemos siempre acerca de estas cosas que nosotros tenemos. Si ustedes van al Dhamma Vihara y se quedan a los chanting de la mañana, ustedes van a ver que todos los días de la mañana uno de los chanting es precisamente eso que le estoy diciendo. Difícil es nacer como humano, difícil es escuchar el Dhamma, difícil es tener fe en el Dhamma. El Buda exhortaba todos los días a los bhikkhus de esa manera, para que los bhikkhus desarrollaran sentido de urgencia con relación a la práctica. Entonces, para poder practicar meditación vipassana, para poder no solamente practicar la meditación vipassana, sino para poder practicar lo que el Buda enseñó, se requiere esas tres condiciones, ¿no? Nacer como humano, haber escuchado el Dhamma y tener fe o confianza en ese Dhamma, porque la fe o la confianza significa que nosotros creemos de que eso tiene un cierto beneficio para nosotros. Cuando nosotros creemos que eso tiene un cierto beneficio para nosotros, nosotros vamos a decir, bueno, me voy a ir a hacer un retiro, ¿no? O voy a meditar una hora, o voy a observar los preceptos, ¿no? Porque uno, incipientemente o en un grado más desarrollado, etcétera, uno cree que eso es benéfico, es bueno para uno. Entonces, eso es el poder de la fe o la confianza. Pero como ustedes pueden ver, la fe, o sadha, como se dice en el budismo, está apoyada en el entendimiento, ¿no? Porque uno razona ahí y dice, bueno, observar los preceptos significa que yo voy a actuar correctamente con los demás, yo no le voy a hacer daño a los demás. O sea, uno puede imaginarse, oh, si todos los demás hicieran lo mismo que yo, ¿cómo sería el mundo? Entonces voy a seguir los preceptos. Entonces hay una inteligencia ahí, ¿no? Se requiere cierta sabiduría para llegar a esa conclusión y decidir que uno va a seguir estas normas éticas. O cuando uno dice, bueno, a través de la meditación vipassana yo voy a poder ver estas características. Bueno, no está mal eso. Entonces uno decide practicar la meditación vipassana. Entonces, eso que hace que uno practique la meditación vipassana o siga los preceptos es la fe. Y el Buda dice de que la fe tiene dos poderes. El primer poder de la fe, o función, como nosotros le llamamos, es clarificar nuestra mente. Cuando nosotros nos establecemos en esta fe, nosotros aceptamos las cosas como son. Entonces, cuando nosotros nos establecemos en esto y creemos que nosotros tenemos que hacer esto y está bien que nosotros hagamos esto, nuestra mente se clarifica. Y de acuerdo con la enseñanza del Buda, eso es una muy buena cualidad. Se dice que en la antigüedad, no sé si esto es cierto o no, pero los monarcas tenían una especie de gema o de piedra preciosa que tenía el poder de que si uno la colocaba en el agua turbia, el agua se purificaba y uno podía beber el agua, ¿no? Entonces se dice de que la fe, el símil que se da en nuestros textos, es como esta gema que tiene el poder milagroso, digamos, de purificar el agua. Cuando nosotros ponemos la fe en nuestra mente, por decir así, nuestra mente se pone clara, transparente, como el agua, sin impurezas. Entonces ese es uno de los poderes de la fe. ¿Ya? Y el otro poder de la fe es, difícil de traducir esto, algo así como arrojo, ir hacia adelante, valor. Se dice, en nuestros textos se da un símil de que, por ejemplo, ha llovido mucho, mucho, mucho. Entonces, todos los ríos convergen a un río más grande y el río tiene una gran correntada. Entonces, hay una gran gente, una gran multitud que necesita ir al otro lado. Pero está muy fuerte la corriente, ¿no? Entonces, cuando esta gente está indecisa y vacilando, o sea, ¿cómo hago para ir? Y todo lo demás. Viene una persona así fuerte y decide, yo cruzo. Y se dice que esa persona se arroja y digamos nada o no sé, y alcanza la otra orilla. Entonces, cuando los demás ven de que este hombre ha hecho eso, los demás se lanzan a la corriente y cruzan del otro lado. Entonces, se dice de que la fe tiene ese poder también. Nosotros podemos ver el Buda y todos los ejemplos de todos estos seres que han practicado el Dhamma y han cruzado la corriente, ¿no? Entonces, nosotros podemos, a través de la fe, también cruzar esa corriente. Entonces, ese es el otro poder de la fe. Ahora, la fe en el budismo es algo muy importante, a tal punto de que el Buda dice, si ustedes leen el Samyutta Nikaya, en el canon Pali, hay una sección del Samyutta Nikaya que se llama Deva Samyutta. Devas, ustedes saben lo que son los devas, ¿no? Son seres superiores, ¿no? A los humanos. Y se dice de que los devas normalmente le iban a hacer preguntas al Buda, cosas que no podían o no sabían, ¿no? Por eso se dice de que el Buda es maestro de humanos y devas, ¿no? Entonces, en esta sección del Samyutta Nikaya que se llama el Deva Samyutta, contiene, digamos, sutras, de las preguntas que le hacen los devas al Buda. Y en uno de estos sutras, un deva le pregunta al Buda, ¿cuál es el mejor tesoro del hombre o del ser humano en el mundo? Y el Buda le responde, la fe es el mejor tesoro que el ser humano puede poseer en el mundo. Y el comentario explica de que si uno tiene un tesoro, uno puede hacer prácticamente lo que quiere, ¿no? No hace falta que uno trabaje, ¿no? Puede vivir de vacaciones, etcétera, ¿no? Se puede dar todos los placeres sensuales que uno quiera, ¿no? Prácticamente. Entonces, pero el Buda dice de que aún mejor que ese tesoro de riqueza es la fe. ¿Por qué? Porque el tesoro que uno puede obtener, supóngase que uno tiene un tesoro o ganarse la lotería, etcétera, solamente le alcanza para esta vida. Pero la fe, el Buda dice, continúa con uno en otras existencias. Entonces, por eso el Buda dice que es mejor aún que ese tesoro de bienes materiales. Entonces, y si nosotros tenemos ese tesoro, el Buda dice, es como tener una mano. Nosotros lo damos por hecho, ¿no? Que tenemos las manos. Por ejemplo, yo tengo la mano, puedo tomar agua, puedo escribir en la computadora, ¿no? Puedo comer. Ahora, si uno no tiene una mano, o sea, prácticamente no puede sobrevivir, ¿no? De que tener una mano es algo muy útil para uno. El Buda dice de que la fe es como poseer una mano, porque uno con la fe puede recoger aquellas cosas que son buenas y benéficas para uno mismo. Entonces, la fe es lo primero. Si nosotros no poseemos fe, nosotros no podemos recoger aquellas cosas que son benéficas, como practicar los preceptos, como practicar meditación, como tomar refugio, etc. ¿No? Ahora, en el budismo la fe no es el fin. En el budismo la fe es creer solamente. Pero no es conocer. Yo tengo un amigo en Argentina que es católico y una vez, un amigo de la infancia, fuimos a la escuela juntos, Y una vez que hice los viajes, me vino a decir que a veces tenía dudas, ¿no?, de lo que él creía. Y yo le dije, pero eso es normal, porque la naturaleza de la fe es dudar, ¿no? La otra cara de la moneda de la fe es dudar, porque la fe no ve, la fe cree, ¿no? Y eso aplica para nosotros que somos budistas como cualquier otra persona de cualquier otra religión. O sea, no es para menospreciar, sino es, estoy hablando con relación a la fe, ¿no? Creer implica dudar, ¿no? Porque la fe no puede ver, ¿no? Entonces, por esa razón en el budismo está el otro extremo, que es la sabiduría, que es otra de las facultades espirituales. Solamente a través de la sabiduría nosotros vamos a poder corroborar aquello que nosotros creemos a través de la fe. Y esas corroboraciones que nosotros vamos a hacer van a incrementar nuestra fe. Supóngase que yo le digo a usted, si usted practica la meditación y sigue estas instrucciones, usted va a experimentar tranquilidad mental, paz mental, bienestar, etc. Entonces usted dice, bueno, voy a meditar. Y usted medita y usted experimenta eso. O sea, usted está corroborando lo que le dijeron. Entonces, cuando usted corrobora eso, dice, entonces, bueno, debe haber algo más aquí, ¿no? Entonces eso hace de que la fe se refuerce. Entonces, por esa razón en el budismo la fe y la sabiduría son dos facultades, nosotros le llamamos, que tienen que estar equilibradas, ¿no? La sabiduría nos permite incrementar la fe. Y la fe nos permite poner más esfuerzo para practicar. Y a través del mayor esfuerzo nosotros podemos progresar aún más en la práctica. Entonces, la buena noticia es de que en el budismo nosotros podemos corroborar la mayoría de las cosas de que el Buda enseñó a través de nuestra propia experiencia. Y cuando nosotros corroboramos eso que creemos a través de la fe, llega un punto que ya la fe se descarta. Porque cuando nosotros experimentamos a través de nosotros mismos, ya la fe no es necesaria. Y eso es precisamente cuando se alcanzan los estados de iluminación. El Buda dice de que aquella persona de que ha visto por sí mismo la verdad, o en otras palabras, ha alcanzado la iluminación, es imposible de que esa persona busque otro maestro. Porque esa persona ya no depende de la fe. Esa persona depende de su propia experiencia, de su sabiduría. Entonces, nosotros podemos ver estas dos facultades espirituales. O sea, yo me estoy saltando aquí otras facultades, pero bueno, pero es importante mencionar esto, porque en el budismo, como ya le dije anteriormente, la fe es algo que está relacionado con la sabiduría. Pero la fe es lo primero. Si nosotros no tenemos fe, nosotros no vamos a seguir la enseñanza, no vamos a practicar. Mientras más fe nosotros tengamos, más vamos a practicar lo que el Buda enseñó. Ahora, entonces por esa razón es importante cómo hacemos para incrementar la fe, ¿no? ¿No? O sea, todos nosotros tenemos cierto grado de fe en el Dhamma. Entonces, hay una serie de cosas que uno puede hacer para incrementar o desarrollar la fe, o la facultad de la fe. Yo les digo algunas solamente. Una de ellas es estudiar la palabra del Buda. Si ustedes estudian la palabra del Buda y la estudian con una mente abierta, ustedes Si no se convencen de que el Buda es un ser iluminado, se van a convencer de que es una persona realmente que tiene una capacidad de comprensión increíble. Entonces, si uno estudia lo que es la palabra del Buda, ¿no? Entonces, precisamente estudiar lo que el Buda enseñó es una forma de cultivar y desarrollar la fe. Otra forma es evitar asociarse con aquellos que no tienen fe. Y la otra forma es asociarse con aquellos que tienen la fe establecida en el Buda, en el Dhamma, en el Sangha. Entonces, esas son, digamos, algunas formas que uno puede practicar para cultivar y desarrollar esta primera cualidad, esta facultad, como nosotros llamamos, que es la fe. ¿No?